Radio Universidad en Ameca presenta
103
Coordenadas. Acompáñanos y descubre la cultura y los atractivos turísticos que integran nuestra identidad regional. Las coordenadas exactas son 105.5. Bienvenidos.
Eterna noche de mi desconsuelo, tú has sido la estrella que alumbró mi cielo, y yo he adivinado tu rara hermosura y has iluminado toda mi negrura. Santa, santa mía, mujer que brilla en mi existencia. Santa, sé mi guía en el triste calvario del vivir. Aparta de mi senda todas las espinas, calienta con tus besos mi desilusión. Santa, santa mía, alumbra con tu luz mi corazón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. ¿Qué tal le va el día de hoy con este clima? Que, bueno, nos permite para estar en casa escuchando coordenadas, pero para quien va en está en el trabajo o que nos está escuchando también rumbo se dirige a rumbo a, no sé, un mandado, nos está escuchando en algún negocio, pues le enviamos un cordial saludo. Esperemos que se queden con nosotros a lo largo de esta hora, porque el día de hoy vamos a hablar del cine mexicano. El día de ayer celebramos el Día Nacional del Cine Mexicano y pues quisimos retomar este tema el día de hoy aquí en Coordenadas, que es el primer programa que hacemos después de este periodo vacacional. Y pues ya habíamos nosotros platicado con el licenciado Francisco Mejía Mata, que nos va a acompañar en este programa, pues para hacer este recorrido, pero no solamente por el cine mexicano a nivel nacional, sino que también lo vamos a ubicar dentro de pues nuestras comunidades, de las pequeñas ciudades o pueblos que conforman pues la región de los Valles y región Lagunas. Agradecemos a las personas pues que nos siguen también a través de internet en www.cuvalles.udg.mx o también en la página www.radio.udg.mx/ameca. En el control operativo nos acompaña Víctor Hugo Delgado Navarro. También agradecemos a Tania Isabel Figueroa Castillo, que está atenta apoyándonos en la producción y en las redes sociales. Ahí opinen al respecto de a la pregunta que ella nos hizo. Hagamos un recuerdo y vamos buscando y preguntándole también a nuestros seres queridos acerca de esto. Dice Tania, nos pregunta: hoy en el programa celebraremos el cine mexicano, por lo tanto hablaremos de los cines que existían en los pueblos. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Transmitían películas al aire libre o en espacio cerrado? ¿Cuáles películas recuerdan? Comente y con mucho gusto vamos a leer estos comentarios aquí al aire, que ya tenemos participación del público y ahorita los vamos a leer. También agradezco a Manuel Gutiérrez, que se integra a nuestro equipo de trabajo, y a Deyanira Rodríguez, que también ya se encuentra con nosotros. Bienvenidos, y ya están sintiendo la adrenalina de hacer radio. Bienvenidos, ya en su oportunidad estaremos también escuchándolos constantemente en los programas que se transmiten aquí en Radio Universidad. También agradezco el apoyo de Michelle Ángel de León, y en la subdirección saludamos a Centli García, subdirectora de la estación. Y como ya lo dije, el día de hoy nos acompaña en esta cabina el licenciado Francisco Mejía Mata. Iniciamos con esta canción, licenciado Francisco Mejía Mata, de una película que marcó pues época, que se llama Santa, y el compositor de esta película, también un ícono en la música, que es Agustín Lara. Bellísima la canción para enmarcar el día de hoy, ¿no?
Así es, licenciada, muchas gracias por su invitación y un saludo para todos y cada uno de los radioescuchas, y también una felicitación al equipo participa aquí también en sus programas, no nada más en Coordenadas, en todos los programas que tiene esta estación de Radio Universidad en Ameca, en Valles, uh-huh, en la región Valles de Ameca. Sí.
¿Qué le parece si para iniciar vamos a escuchar la primera cápsula que habla del cine mexicano y después vamos a leer algunos comentarios también que están llegando aquí? Participen con nosotros y vamos a hablar de Ameca, qué tal los cines y esos edificios que ya están pues ahí abandonados, pero los recuerdos aún siguen presentes en el alma de muchos amequenses. En este caso nos vamos a referir a los cines de Ameca, pero vamos a escuchar la siguiente cápsula y regresamos.
Gracias.
La historia del cine mexicano inicia cuando era presidente de la República Porfirio Díaz, quien recibe a dos enviados por los hermanos Lumière para que conociera la cinematografía, quienes filman a Díaz en la reconocida cinta El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec en 1896. Es por eso que varios especialistas del cine consideran a Porfirio Díaz como el primer actor del cine en México. Después de la presentación con Díaz, Bernard y Beire filmaron 35 películas en ciudades de México, Guadalajara y Veracruz.
Afortunadamente todavía podemos ver ese material de Porfirio Díaz. Ustedes pueden googlearlo y van a ver a Porfirio Díaz cabalgando ahí en el castillo de Chapultepec, que fue uno de los actores principales, ¿no?, de la película, que fue una filmación pues muy corta, pero después ya con eso fue desarrollando el cine, como ya lo explicaba una cápsula, en diferentes estados de la República Mexicana, y pues entre ellos Guadalajara, y de Guadalajara pues se transporta a Ameca. En Ameca, ¿cuándo apareció el cine, la primera proyección? Que usted tenga datos, licenciado Francisco.
Bueno, tenemos datos de la Cámara de Comercio, donde ya tiene un cinematógrafo, ¿verdad?, en Ameca. Parece que lo alquilaban o después lo adquirieron, ya lo compraron. Uh-huh. Pero hay incluso algunos, la vez pasada traje un programa de, hoy no lo traje, pero traje otros, ¿verdad? Pero sí, la Cámara de Comercio en 1918 ya tenía su cinematógrafo, ¿verdad? Y se exhibían en algunos lugares, pues claro, cerrados, que después incluso, pues las personas también, algunos se integraron en, o más bien se asociaron para llevar a cabo esas pues esa empresa, ¿verdad?, del cine, exhibición de películas, pues sobre todo que venían también de Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. En caso que eran del cine mudo, ¿verdad? Aquellas películas que incluso se acompañaban con la pianola, ¿verdad?, en las salas de cine. Y pues no era de diario las exhibiciones. Uh-huh. Entonces, esto pues poco a poco se va desarrollando en Ameca, después de la revolución, pues ya ven esa serie de beneficios que va a traer el estar en una empresa, el brindarle al público, ¿verdad?, esas películas, pues para que tuvieran también otro tipo de diversión, ¿verdad? Porque pues anteriormente el teatro en Ameca pues era interesante, las carpas, ¿verdad? El Teatro Juárez, uh-huh, en lo que ahora es el cine, el Jardín de la Madre, uh-huh, en la Plaza de la Hoja, ahí se llevaban a cabo algunas exhibiciones o algunas personas incluso les pedían en autorización al ayuntamiento. Usted puede, uh-huh, ver aquí, ahí tiene
un documento del
archivo histórico en el que solicita don Salvador García Ortiz, García Ortiz, ¿verdad? Uh-huh. Que incluso había sido, o fue durante varios años en otros tiempos, o en aquella época fue regidor, o tenía otros cargos también dentro, uh-huh, de la presidencia, una persona también se dedicó a reunir algunos datos históricos de Ameca y que pues están perdidos, no sabemos si los familiares puedan por ahí, no sé, parece que el señor era originario de Huachinango, se expande, uh-huh, después a Guadalajara, pero de todas maneras hay algunas cosas que quedaron ahí en la, y esa es una solicitud para que pudiera pudiera
utilizar ese espacio, ¿verdad?
Sí, porque anteriormente, uh-huh, hay un documento, lo comentaba la otra ocasión, ¿verdad?, de un documento que hay del Teatro Juárez, ahí, uh-huh, mismo en ese lugar donde es la Plaza de la Hoja, precisamente se le denominaba por la venta de pasturas o la misma hoja que se le daba a los animales, ¿verdad? La milpa seca, ¿verdad? Uh-huh. Que se les ofrecía a los arrieros para sus animales. Entonces, ahí era un lugar, pues ese triángulo que formó precisamente por capricho de las corrientes de agua, yeah, uh-huh, sí, que bajaban del norte, ¿verdad? Y fue incluso hace ese triángulo, vuelvo a repetir, pero que después pues va a ser utilizado, como ya decíamos, para, uh-huh, incluso para teatros o para después incluso ya como un jardín dedicado a Colón, ¿verdad? Pero que también se le había señalado un jardín dedicado a Hidalgo. Pero, uh-huh, en este caso no sé si usted quiera...
Lo voy a leer.
Sí.
Dice Salvador García Ortiz, mayor de edad, agricultor y con domicilio en la calle Zaragoza número 60 de esta ciudad, ante esta corporación respetuosamente comparezco y digo que deseo explotar diversiones de la clase de las variedades de esta ciudad, para lo cual solicito el permiso necesario por el término de 6 meses para instalar una carpa en la plaza conocida con el nombre de Plaza de la Hoja para fines indicados. Dado el incansable anhelo que por la cultura y el estímulo ha dado pruebas en bien del pueblo todos los señores municipios, espero que en el caso de que se tratase, se me concediera el permiso que pido, ayudando así el esfuerzo y el mejoramiento social. Como es perfectamente conocido que en la organización de esta clase de empresas casi siempre no corresponde el producto de los gastos, ese ayuntamiento estaría dentro de la equidad si me eximiera por un tiempo medio de lo que pido de toda clase de pagos, imponiéndome por los demás algunos muy moderados, si caso no fuere en su concepto factible la exención completa. Y firma García Ortiz, en Ameca, 11 de 1918. Y bueno, este documento es una prueba fiel de lo que los permisos que se utilizaban. ¿Qué le parece si vamos a escuchar la siguiente cápsula, que es de la película Santa, que platicamos hace un momento, y se desarrolla en la primera escena y después nos vamos a ir a un corte de estación?
Fue hasta 1931 cuando en la industria del cine se arraiga y se presenta la primer película sonora filmada en México titulada Santa, basada en la novela de Federico Gamboa y dirigida por Antonio Moreno. A continuación, vamos a escuchar el siguiente audio que pertenece a esta película, interpretada por Lupita Tovar. Vamos a escuchar cómo se desarrolla.
Aquí le traigo estas morcillas que me encontré por allá en el camino. ¿Qué es? Niña Santita.
Adiós.
Adiós, Juanito. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
¿Dónde está Santita?
Fue por el agua. Ahorita viene.
No me va a dar hoy pan con miel.
¿Cómo no?
Vayas, hija mía, quédate aquí.
Pero si no me pasa nada, mamacita, Cosme me acompaña. ¡Vente!
Coordenadas. La voz de los valles. Continuamos. Entre el Maizal y el Cañaveral, la Sierra de Quila y de Ameca. Regresamos.
Con el nacimiento de los estudios México Films y estudios Azteca Films en los años 1933, inició formalmente en México la industria del llamado séptimo arte. En nuestro país existían muchos contrastes entre las llamadas clases altas y las clases bajas. En este sentido, las historias que se compartían en las pantallas grandes surgieron del papel del bueno, el malo, el honrado, el rico, malvado, en indígena o la fichera.
Dijiste que lo querías para ti solo. Yo entiendo, Macario. Yo también he querido algo para mí sola. Para no darle a nadie, ni siquiera a ti. Pero vete pronto, porque si los niños lo ven, van a pedir, ¿o no? Anda. Anda, Macario. Llévatelo ya.
Bueno, este es el guajolote que se va a comer. ¿No va a invitar un pedacito?
Yo no soy su compadre. Y no le voy a invitar nada.
Caray, amigo. Ese animal se ve muy sabroso. Vamos a hacer un trato. Si me das un muslo de ese guajolote, nada más, yo te regalo mis espuelas de plata.
¿Yo para qué quiero espuela? Ni tengo caballo.
Bueno, puedo darte otra cosa. ¿Ven los botones de mi pantalón? Son de oro. Si me das un pedazo de pechuga, nada más un pedacito, te doy estas monedas.
Ya estamos de regreso. Bueno, esta escena que acabamos de escuchar está... película de Macario basado en el cuento de Beethoven, y Macario ocupa el lugar 59 de las 100 mejores películas mexicanas, icono, de verdad, tienen que verla si no la han visto. Y esta escena que acabamos de escuchar, pues se desarrolla porque Macario tiene tanta hambre y él siempre ha tenido ganas de comer algo para él, porque dura días sin comer.
Le daba, él compartía con
comparte con sus hijos, y sí. Ese día pues le toca comerse el guajolote y se instala en el cerro. Mire, ya se me atajó el guajolote. Se instala en el cerro y en el cerro se le aparece un personaje que el personaje, pues es el diablo, pero está representado...
No, la muerte.
La muerte, perdón. La muerte, sí que pero es... está representado en un charro, sí, ¿verdad? Un charro es vestido de negro.
Él interpreta a Enrique Lucero, uh-huh, ¿verdad? Y la esposa creo que es Pina Pellicer, la esposa de él, digo, pues en el papel de la esposa. Pero los actores, digo, qué buen, incluso, pues como señala usted, cómo se va desarrollando, pues, dentro de lo que es lo que señalábamos fuera la avaricia.
La avaricia, uh-huh, sí. La avaricia. Y bueno, y también el diablo, pues, la avaricia. Sí. Y en esta escena, pues, podemos observar esa.
Creo que antes momento. Se le aparece el diablo, ¿no?
Sí. Antes se le aparece el diablo, sí. La muerte.
Y la muerte después.
Después. Sí. Ajá. Bueno, pues, esa película sí. La tienen que observar. Sí. Y como de ese tipo de películas, pues, también las personas iban a los pueblos a proyectarlas. Aquí nos platican dos personas y les voy a leer el aire. Dice Berta Alicia Ochoa: aquellos días de cine en el Corral de Tacho, ella es de Buenavista, eran los mejores, ya sea que llevaras tu silla o la rentaras para ver una peli de balazos con los Almada, y sin faltar comprar la guzguera
también
con Santos Grajeda, que era una señora de ahí de Buenavista. ¿Qué recuerdos más bellos y aplaudir cuando ganaban los buenos? Pone una risa de ja, 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 todo al aire libre. Y también, Carlos Rolón dice en Sayula, que está a 20 minutos de Ciudad Guzmán, hubo por lo menos dos salas muy importantes. El Cine Edén en el centro de la ciudad fue un lugar de los importantes estrenos. Hoy el edificio es una tienda de esa de llavecitas, sí. Y el cine Macari, y dice, y el cine Mario Moreno, inaugurado por el propio Cantinflas, sí. Y en él hubo estrenos nacionales de Pedro Infante, quien dicen llegaba en avioneta y hasta una casa tenía en el poblado. Muchísimas gracias a Carlos Rolón, que está participando con nosotros. Y bueno, vamos a, también le estamos preguntando fuera del aire al licenciado Francisco Mejía Mata, ¿cuántos cines había en Ameca y cuál era la participación de la gente? ¿Quién podía acudir al cine?
Bueno, sobre todo se va llevando, más o menos la gente iba incluso hasta guardando su dinero, hacer un poquito de alcancía para ir a ver la película que estaba programada para tal tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, pues en algunos, aquí vemos algunos de los
programas,
programas, ¿verdad? Que señalan también estreno, ¿verdad? En el cine. Claro que en el cine Regis, había el cine Regis, el cine Orión, ¿verdad? Uh-huh. Hubo también el cine, como usted ve en este programa, el cine Colón, ¿verdad? Este programa me lo regaló Don Bernardo Orozco, ¿verdad? El Orozco Mesa me hizo favor de regalarme ese documento tan interesante, que está un poquito, bueno, deteriorado por las ermitas, ¿verdad? Uh-huh. Que se lo comieron, pero de todas maneras se alcanza a ver las películas que se exhibirían en el cine Colón, que se estuvo ubicado en la esquina de Gutiérrez y Morelos, ¿verdad? Uh-huh. Ahí después fue el sindicato de azucarero y fue hasta un billar, y ahora pues es parte también una tienda que de conveniencia, uh-huh, pero y algunos otros negocios que se realizaron ahí. Pero también vamos a tener pues el cine que también
aquí decía, ¿no? El Orión,
uh-huh, y luego había el cine Anáhuac, que los niños decían, nos comentaban los señores, el cine Anáhuac, decirle el cine del Nahual, ¿verdad? Por no saber, algunos niños le empezaron a decir el cine del Nahual, ¿verdad? Uh-huh. Por Anáhuac, ¿verdad? Entonces también estaba ahí en el centro de Ameca, donde ahora estaba un banco de letras azules, ¿verdad? Uh-huh. Y los cines pues también enseguida por ahí el cine Regis, que también va a ser empresario el señor Alfonso Arronis, y también don José María Ramos, ¿verdad?, que llevó a cabo también el hotel que ahora también forma parte de esas tiendas amplias ahí en la calle de General Cepeda. Uh-huh. Y así vamos a encontrar pues el cine Coloso, que va a tener lo van a iniciar su construcción en 1946, según nos comentaban algunas de las personas, por parte del señor Villalobos, una persona que no era arquitecto ni ingeniero, pero que era un gran albañil.
Albañil, o sea, pero tenía esa visión.
¿Sí? Incluso si vemos al cine, no tiene ningún castillo con cemento, ¿verdad? Es puro ladrillo, es ladrillo, uh-huh, y claro, pues arriba su cubierta de lámina de asbesto. Entonces todo eso, claro, y ahora pues dice la gente, un elefante blanco. Bueno, es un elefante olvidado y vacío, ¿verdad?
Desgraciadamente.
Durante muchos años, pues ahí fue un lugar donde se exhibieron muchas películas, precisamente, uh-huh, también del cine mexicano. Uh-huh. Casi la mayor parte eran mexicanas en ese cine, ¿verdad? Y la gente, pues eran largas las colas hasta dar vuelta por la de Morelos, ¿verdad? Y otras hasta, porque tenía dos ventanillas para la venta de boletos. Uh-huh. Y vamos a un corte.
Vamos a ir a un corte.
Y enseguida comentamos algo del cine Coloso.
Sí, y sobre todo también eso de los boletos y todo eso, lo que tenían que hacer, porque había de todo, ¿verdad?, para comprar boletos.
Incluso las vendedoras afuera.
Ahorita vamos a platicar también de eso, de las vendedoras, lo que tenía que uno que comer antes o también durante la función. Si es que traías dinero, si no, te aguantabas.
Bueno, adentro también había los vendedores, ¿verdad?, que traían su cajita con algunas cosas, ya, uh-huh, que incluso hasta qué cancioncita, cigarros, cerillos, chicles, chocolates, natillos, sándwich, tortas, y el que no compre, que cigarros, cerillos, cosas pues más o menos, uh-huh, de ese tipo, pero era parte de los cines, dentro de los cines, ¿verdad?, en el intermedio.
Y nosotros vamos a hacer un intermedio, vamos a un corte, regresamos, esto es Coordenadas, no se bañan, y seguimos platicando y comentando también sus aportaciones que han hecho aquí en las redes sociales.
Las películas esas son interesantes.
Camina por el sendero de la diversidad cultural. Estás escuchando Coordenadas en el 105.5 de FM. Continuamos. Señalando tu historia, tu cultura y tu espacio. Coordenadas. Regresamos.
Aparecieron figuras en los melodramas y comedias con personajes como Cantinflas, Tintán, Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix y Dolores del Río, íconos del cine que aún están presentes en la memoria colectiva.
Una pregunta.
Juega.
Se está quemando un local que contiene explosivos y pueden estallar de un momento a otro. ¿Qué haría usted?
Pues correr.
¿Correr el riesgo?
No, correr del lugar lo más lejos posible.
¿Pero eso haría usted?
Pues hasta usted también, ¿a poco es usted muy salsa?
No, no parece muy fea.
Oiga, usted se me hace que se está quemando, jefe. ¿Qué hacemos con esto, la manguera?
No, deje la manguera tranquila.
¿Entonces qué hago? ¿Me quedo ahí paradote? ¿Nomás de mirón como usted?
Métase a la casa y ayude a los que encuentren. Mujer,
¿será que no me lo expongo, chato? Yo estaba preguntando a ver si alguien podría decirme qué es gramática.
Pues si usted que es tan grandote no lo sabe, ¿cómo lo vamos a saber nosotros los niños?
Pero si yo sí lo sé.
Entonces, ¿para qué pregunta? Pues este...
Bueno, Cantinflas ha sido o ha marcado también un icono en cuanto a, a los cómicos del cine. Y bueno, podemos también mencionar, hay quien prefiere a Tintán o al mismo Chilisqui, perdón.
Sí,
Clavillazo, pero bueno, uno de mis favoritos, el Resortes, es, sí. Es este... Cantinflas, porque bueno, tenía un humor muy delicioso y también el personaje en el que se situaba, pues era una delicia también escucharlo.
Incluso pues señalan que en Latinoamérica o en otros lugares pues de Latinoamérica cuando se exhibía o se siguen exhibiendo las películas de Cantinflas, veo, porque probablemente ya todavía haya salas pues donde se... Pero ya, claro, no igual con el cinematógrafo, ¿verdad? Con los aparatos, sino a través de... Pero en todos los otros tiempos decían que Cantinflas era el que estaba, sobre todo en Venezuela o en las salas de Venezuela, de Colombia, de La Habana, ¿verdad? También. Y esto, pues, como dice usted, es interesante cómo este personaje, pues, empezando en una carpa y de ahí se va desarrollando, digo, ya participando en el cine, ¿verdad? Y ahí vamos a tener, no sé si quiera usted
dar... Sí, ahorita me acordé, vamos a hablar de esto y de lo que vendían, ¿eh? Nada más para que no se nos olvide. Dice, este es precisamente es un programa del Cine Regis y es de 1943, un programa familiar, dice, una película emocionante, policíaca, llena de espeluznantes aventuras, El Muelle número 13, y luego está otro, El Dictador, y en el cine hispano se honra en presentarnos a Catalina Bárcena con el más sentimental, de lo más romántico y lo más humano de todos los argumentos, Canción de Cuna, y hasta el final... Para quitarle la tristeza de ese filme que acabamos de escuchar, dice, y para quitarle la tristeza que le produzca la película anterior, un torbellino de carcajadas con Cantinflas torero, y ahí decía el horario, los precios, y también hablando de los precios, ya nos comentaba que bueno, las personas hacían fila para entrar a los cines, pero también en ese transcurso pues había vendedoras, ¿no? Para que fueran entreteniéndose mientras llegaban al lugar y también en el intermedio. ¿Qué es lo que vendían?
Bueno, de hecho las boleteras también, vamos a señalar que las boleteras durante muchos años participaron, en este caso tuvieron ese empleo, ¿verdad? Sobre todo Esperanza Casián, ¿verdad? La señorita Esperanza Casián. Estuvo también la señora Pedrosa, Mari Pedrosa, vendiendo los boletos, ¿verdad? Pero también era quien estaba, no recuerdo si la señora Pedrosa estaba para los boletos que iban hacia arriba en el Cine Coloso, ¿verdad? Y Esperanza para los de Luneta. Arriba también le decían Gallola, o en la parte de arriba, ¿verdad? Gallola. Y eso, pues, los boletos se vendían, incluso había, pues, ahí unos tubos, como siempre, ¿verdad? Para que hicieran fila las personas. Pero a veces había gentes que entraban, como lo señala un documento que traemos, los niños entraban, pues, se metían a comprarles boletos a otras personas y les daban una propina, ¿verdad? Y de esa manera, pues las cosas también eran interesantes porque pues claro, ya adentro antes de iniciar las películas de programadas, pues había los cortos, ¿verdad? Había lo que se iba a exhibir durante, o más bien en tiempos futuros, o semanas antes o días antes, pero también había pues esa El hecho de la venta en el interior, la tienda que tuvieron durante muchos años también la familia Guzmán Méndez, ¿verdad? Don Enrique y doña Carmen, sus hijos, vendían también aparte de lonches, sándwiches y refrescos, ¿verdad? Pero también los jóvenes que vendían en la parte de arriba o de abajo, con un cajoncito con cigarros, cerillos, chicles, chocolates, natillas, ¿verdad? Incluso los sándwiches, refrescos en una cajita, en una, pues que sería una especie como de hacer una canastita, ¿verdad? Donde traían los refrescos. Pero también había en la parte de afuera, durante muchos años estuvieron dos personas, ¿verdad? Vendiendo sus cacahuates, las semillas, los garbanzos, que las entregaban en estos
cucuruchos,
alcatraces de hechos de periódico, pero también vendían ellas, bueno, quiero señalar aquí el nombre de dos de ellas que ya fallecieron, pero vive su hermana Josefina, quien también nos platicó algo relacionado con lo que vendían, ¿verdad? Doña Francisca, doña Pachita Ramos Martínez y doña Paula Jiménez, que casi durante más de 25 años estuvieron afuera vendiendo en las afueras del cine Coloso, quien nos salió pues claro con a comprar unos cacahuates o unas alcatraz de semillas, ¿verdad? O de garbanzos tostados, incluso riquísimos. Las tostadas que ellas hacían, las raspadas, ¿verdad? Sin carne, con frijoles, con queso y una salsa muy exquisita con su sabor casero que tenían ellas también. Su hermana también les ayudó, tuvieron un tiempo, bueno, ella les ayudó muchos años, doña Francisca, su hermana Pachita, doña Josefina, a su hermana Pachita, y ellos también tuvieron un tiempo, tuvieron la venta también afuera del cine Regis, pero vendían más en el cine Coloso, ahí como que ya tenían pues ya bastante, ya la gente, la clientela, ¿verdad?
Ya la reconocían, y aparte porque los productos estaban muy ricos. Pues películas muchísimas se exhibieron en esas pantallas, y aquí alguien nos participa, dice Marda Godoy: yo recuerdo que teníamos que llevar nuestra silla y nos gustaba sentarnos a mero adelante y nos compraban cacahuates dorados. Y luego aparte el papá compraba cacahuates, los ponía en el sombrero y lo repartía de manera equitativa. Con su mano era la medida y a cada uno de ellos les daba. Imagínense los que tenían muchos hijos, pues no le tocaba nada al papá, ¿no? Pero ese tipo de historias que nos comparten las personas que vivían en los pueblos, pues también ha sido parte de nuestras tradiciones. También en los pueblos, pues algunas veces se situaron de ese tipo de comercios no tan formales, iban y nada más exhibían la película, pero ya después sí hubo unos espacios físicos para que la gente pudiera ir ya al cine. Me recuerdan películas también del Santo, también ya después ya pasando ya varias épocas, pero vamos a escuchar la siguiente producción y después nos vamos a enlazar a un corte. Regresando, platicaremos acerca de eso. Sigan comentando en las redes sociales. Nos gusta mucho que participen en este programa porque es parte de escucharlos y saber que están ahí al pendientes y que nosotros podemos saber también ser parte de esas conversaciones que tengan ustedes. Vamos y regresamos.
Se considera como la época de oro del cine mexicano de 1933 a 1957 con la muerte de Pedro Infante, un ídolo que se convirtió en leyenda.
¡Yo, demonio!
¿Por qué no cantaste?
¿Por qué no canté? Porque te hacía dormida.
No tenía sueño.
¿Y el bronco?
¿Fue?
¿Sin acostarte a dónde?
Me hice la dormida y no le pregunté. Quería que me dejara sola para cazar lombrices.
¿Lombrices? ¿Por qué quieres tú lombrices?
Para jugar.
Para jugar.
¡No! ¡Pobre Chabela, se va a morir!
esas travesuras. Como vuelvas a agarrar otro animal, cualquiera que sea, vas a ver.
¿Para qué me dejan sola? Si ya me conocen.
Sí, ya te conocemos.
Coordenadas en el 105.5 de FM. Regresamos.
Antes de irnos al corte, estamos escuchando esta escena de la película que son Los Tres Huastecos.
Los Tres
García. No, Los Tres García. Sí. Es que leí ahí mal. Los Tres García, entre tres y tres se me fue. Y es donde está participando Pedro Infante y bueno, esta niña que es la Tucita, Pedro Infante. Ahorita vamos a aclarar cuál es. Se me hace que son los Tres García, ¿dónde está? O sí, los Huastecos, ¿verdad? Sí, estaba bien. Entonces, eran Los Tres Huastecos donde aparece Pedro, este hombre malo, imponente, con un bigote y tiene esta niña a su cargo. Y bueno, la escena se desarrolla ahí en su casa y trae una culebra como mascota, entonces la regaña. Y después ahí empiezan otra serie de situaciones con la niña, muy interesantes. Yo creo que todos hemos visto esa película, quien no, pues vaya a darse una vuelta. Pero sí recalcar que Pedro Infante marcó una época y cuando él falleció, la gente en muchos lados, de no solo de México, sino a nivel internacional, se quedó impactada y más por el momento, más por cómo murió, ¿no? En este accidente en su avioneta. Y dicen muchos expertos en cinematografía que ahí empezó como el declive del cine mexicano.
Sí, de aquella época.
De la época de oro, pues.
Sí, la época de oro. Sobre todo, licenciada, también las escenas que hay, pues, de su sepelio, ¿verdad? Donde la gente, ¿no? En las calles donde pasaba la...
Eran mares de gente.
Sí, cómo no. Y sobre todo se sigue celebrando el 14 de abril. Creo que sí, el 14 de abril, la fecha de su defunción, ¿verdad? Y esto pues también van a cantarle allá su tumba. Muchos incluso dicen que todavía vive, muchos que personificando o sigue personificando a Pedro Infante.
Y me recordé porque ahorita estábamos hablando también de esas películas que participó, porque fueron muchísimas películas. Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, que también era Pedro Infante. Los Tres Huastecos.
Pepe el Toro.
Bueno,
porque era esa trilogía que hubo.
Sí, Los Tres García, Doña Diabla, en esa no participó Pedro Infante.
Esa es de, María,
es de
Félix.
María Félix, sí. Y Allá en el Rancho Grande
de Tito Guízar,
Pepe Guízar. Sí. Bueno, están situadas en ellas, en las películas más importantes de nuestro país. Y bueno, las cinco mejores películas mexicanas son Vámonos con Pancho Villa. El número 2 lo ocupa Los Olvidados. El 3, El Compadre Mendoza. Y el 4, Aventurera. Y la quinta, Una Familia de Tantas. Entonces, cuando quieran conocer el cine mexicano, esas son las cinco películas top, ¿verdad? Más importantes que han marcado pues la historia del cine. Y después de Pedro Infante, pues bueno, aparecieron ya diferentes géneros. Y los géneros pues también se marcaron, pues se fueron en lo más burdo. Pero pues también la gente captaba la atención porque eran supuestamente películas de terror donde era Santo, el Enmascarado de Plata, porque también marcó una época, ¿no? Todos esos personajes, héroes mexicanos enmascarados que buscaban combatirla a los malos.
Sí.
Y en esta película que fue filmada en Guanajuato, ¿no? Estaba viendo hace un rato unas escenas muy graciosas también, pues, del Santo.
Sobre todo con, a veces también hasta con otros luchadores, el Santo y Blue Demon, ¿verdad? En fin, este personaje también que fue, sigue siendo, ¿verdad? Porque incluso aparecieron, usted recuerda que hubo hasta los famosos cuentos, el Santo, ¿verdad? Bueno, que son
libros.
Sí, cómics, ¿verdad? Pero ya, o también incluso los fotografiados, ¿verdad? Sí. Entonces todo eso, pues claro, ahorita muchas de las sabemos cómo en las películas se viene dando, se vienen exhibiendo en la televisión muchas películas, pues de mexicanas interesantes, ¿verdad? Sobre todo estas que usted también señala, como Claro que se había tardado ya en señalar el Día del Cine Mexicano, que apenas pues entró en el día de ayer, ¿verdad? Uh-huh. Como ya señalaba usted al principio.
Este fue en el Cine Coloso, un sábado 12, santo, en la venganza de la momia, porque era santo con las momias y santo al regreso de las momias, y bueno, una aventura del santo contra el diabólico ser de ultratumba colmada de emociones, pero sobre todo, dice terror, terror, y lo pone en letra más grande, terror. Julio Tornero dice que son 60 años de la muerte de Pedro Infante, muchísimas gracias, Julio. El 15 de abril de 1957, muchísimas gracias, Julio. Nos manda saludos al licenciado Francisco y una servidora.
Gracias.
Gracias, Julio, por estar siempre al pendiente de este programa. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir, licenciado. Ya el tiempo nos está apremiando y tenemos que invitar a las personas para que sigan viendo. Ya tenemos la facilidad también de ver películas en nuestro celular, en la computadora, en la tablet. Váyanse a dar una vuelta para que vean el cine mexicano y estas películas que le acabamos de mencionar, que son las cinco más importantes en el top de las películas mexicanas. Pero antes de despedirnos, quiero escuchar la siguiente, vamos a escuchar la siguiente cápsula y regresamos porque tenemos aquí un documento muy interesante del licenciado Francisco Mejía Mata, donde ya también nosotros vemos cómo los cines empiezan también a decaer en las pequeñas ciudades de aquí de la región de los Valles. Regresamos.
¿Quién no recuerda géneros que fueron experimentados por nuestro cine mexicano con la aparición de películas como Santo contra las momias?
De modo que ustedes aseguran haber visto al asesino, ¿no es verdad?
Le digo, señor inspector, que lo hemos visto con nuestros propios ojos, ¿no es así?
Sí.
Y aseguran que era una momia.
¿Sí? ¡Una momia! ¡Gigante! ¡Espantosa! ¡Horrible!
Está bien, está bien. Muchas gracias por sus informes. Han ustedes cumplido con su deber. Pero por favor, les suplico que no divulguen esto porque podría causar confusiones.
Entonces, ustedes creen que nos estamos volviendo locos, ¿verdad?
Esto de la momia es pura fantasía. Pero de algo sí estoy seguro. La muerte del velador de la arena de lucha libre y la de ese anciano nos conducen a la misma causa. Los dos tenían el cuello roto.
La arena de lucha libre. ¿Usted no cree que el asesino pueda ser un luchador profesional?
Todo es posible.
Después de recibir este golpe, todo fue como una pesadilla. Al escuchar los disparos recobré el conocimiento y entonces recordé la extraña advertencia de la sombra.
¿Y dices que el velador tenía el cuello roto?
Así es, pero no lo entiendo. Solo un luchador profesional es capaz de matar a una persona en esa forma.
¿Un luchador profesional? No lo creo. Un deportista es incapaz de cometer un crimen.
¡Fue Satán! ¡Estoy seguro!
¿Y por qué no llamaste a la policía?
Bueno, este audio que acabamos de escuchar es de la película del Santo contra las momias de Guanajuato y tienen que verla, está pues interesante para que sea un tema de conversación, está graciosa, ¿verdad? Pero a los niños sí creo que sí les puede causar miedo. Miren, me comenta Trinidad Figueroa, dice, sí, cómo no recordar aquellos tiempos de cine de los Ramírez en Buenavista. A mi tía Elena Cano le gustaba sentarse hasta adelante con los muchachos vagos que hacían mucho desorden. Le tenían miedo a los vampiros y se tapaba la cara para no verlos y le preguntaban a los muchachos si ya habían desaparecido los vampiros de la pantalla. Y obviamente le mentían para que se asustara. ¿De cuántos jóvenes también se subían al depósito de agua para ver el cine gratis y está gritando cuando los personajes se parecían a alguien de Buenavista? Entonces, ya luego le sacaban el pariente, ¿no? Mira, este te parece a ti. Eso, ese tipo de pues comentarios nacen, enriquecen mucho nuestro programa. Sí. Esperemos que sigan participando con nosotros y les agradecemos a todas las personas que se comunicaron vía telefónica y también a los que están ahí atentos a las redes sociales. Pues esas películas, ¿no? La gente que veía que pues, pensaba que el tren iba a estrellarse en la pantalla. Creo que una vez platicamos de eso,
sí,
¿verdad?
Sí, sobre
y
todo.
También que salían los monstruos pensaban que se les iban a aparecer ahí. clásicas escenas, pues, que que las personas pensaban que en un momento pues iban a salir de la pantalla, los iban a hacer algo.
Pues es que ya incluso con el sonido, el terremoto, ¿verdad? Uh-huh. Esas películas que incluso ya con un sonido especial para las mismas pantallas, uh-huh. a través de las pantallas.
Uh-huh. Aquí en Ameca, antes de la muerte de Pedro Infante, pues ya el cine también fue también requiriendo de algunos servicios, ya no estaba la gente tan cómoda, algunos espacios, sí, por el servicio que también brindaban. Y hay un documento que usted nos trajo que nos gustaría que nos hiciera como un pequeño resumen, porque se están quejando, ¿no?, de este espacio que ya no es tan agradable para ir a estar divirtiéndose viendo películas.
Sí, sobre todo en ese documento por parte, uh-huh, de los inspectores de la presidencia, ellos manifiestan pues algunas anomalías, ¿verdad? Porque, uh-huh, ellos tenían que estar ahí en el cine, principalmente lo de la venta de los boletos, incluso a los animales que entraban, a las personas que entraban con animales, los que fumaban incluso, ¿verdad? La luz que también sea en la puerta, los baños, mucha gente se recordará de Ameca, cuando iba al cine Coloso, estaban los baños dentro de la sala, ¿verdad? Entonces abrían los baños de mujeres y estaba la luz, entonces estaba, pues la gente tenía que voltear a ver qué, ¿verdad?
A ver, sí, qué veía.
Sí. Y así el olor, también el mal olor en la falta de higiene. Fíjese que hay una, por ahí unas personas han comentado, bueno, ya van dos o tres que nos platican de, pues, una señora que en el cine Coloso, ¿verdad?, se aparece una persona por ahí, uh-huh, rapeando, ¿verdad? No sabemos. Y sí, pasan, no, se devuelven y no hay nadie.
Pues bueno, tenemos que ir a ver el cine Coloso, a ver si aparece la señora del trapeador. Si no, es una leyenda ya. Nos, sí, vamos a despedir. Muchísimas gracias al licenciado Francisco Mejía Mata, a las personas que participaron, a Víctor Hugo Delgado, que estuvo en el control operativo, a Emanuel Gutiérrez, a Deyanira Rodríguez, a Tania Isabel Figueroa Castillo, a Michelle Ángel de León y en la subdirección a Centli García. Imelda Gómez se despide ante este micrófono.
Muchas gracias, licenciada, y un saludo también para todos los radioescuchas de esta desde Los Valles, uh-huh, la estación que también se escucha en todos los lugares del mundo.
Sí, un saludo a las personas también que nos escuchan en Estados Unidos y después leemos sus comentarios. Buena tarde, nos escuchamos para el siguiente jueves.
Gracias por caminar con nosotros. Las coordenadas son 105.5 de FM. No te pierdas. Ubícanos la siguiente semana por Radio Universidad en Ameca. Coordenadas.